Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que, ya lo saben, de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorri Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy, martes 2 de diciembre de 2025, estamos pendientes de las horas previas al clásico que mañana va a medir en Samamés al Athletic y al Real Madrid.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94-424-9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Un último entrenamiento, el de los rojiblancos, previstos para las 6 de esta tarde, y en el que habrá que confirmar que Laporte y también Yuri, que ayer se retiró del entrenamiento con un problema en uno de sus hombros, están efectivamente recuperados y a disposición de Ernesto Valverde para recibir mañana al Real Madrid. También, si no hay ningún contratiempo ni susto de última hora, Valverde podrá contar con Ruiz de Galarreta, que ha cumplido ya un partido de sanción. No es el caso, no será el caso de Sancet, que todavía sigue sancionado, ni de Iñaki Williams, al que esa rotura muscular que sufrió ante el Karabaj le está impidiendo participar en este tramo final de 2025. Bajas las de Iñaki Williams y también las de Sancet, a las que hay que sumar, ya saben, las de larga duración. Y por supuesto, ese nombre del que siempre estamos pendientes, el de Nico Williams, que ayer no trabajó con el grupo, como tampoco lo hizo Berenguer, pero que en principio se trata de hombres que no van a tener problemas para afrontar uno de esos clásicos ligueros ante un Real Madrid que ya lo vienen escuchando, no llega en un buen momento, pero quizás eso le convierta en más peligroso. Se lo vamos a preguntar a un hombre como Carlos Gurpegui, que sabe lo que es ganar en una misma temporada al Real Madrid en Samamés y en el Santiago Bernabéu. Todo ello en un día en el que, a partir de las 7 de la tarde y en el campo de la Florida, el portugalete va a intentar seguir adelante en la Copa, volver a realizar una gesta histórica. Para ello tendrá que eliminar, o debería eliminar, a un primera división como es el Alavés, en un derbi vasco desigual sobre el papel, pero esta competición, la de la Copa, segunda ronda, ya saben que igualan mucho las cosas. No sucedió en la primera ronda en el duelo entre el Guecho y el Alavés, en el que los babazorros golearon a los vizcaínos por 0-7, pero hoy seguro que la cosa pinta distinta. Egoitz Bilbao, el entrenador de los gualdinegros, de los jarrilleros, reivindica el trabajo que viene haciendo el equipo en Liga y en Copa.
Yo estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo, tanto el cuerpo técnico como sobre todo los jugadores, que creo que están a un nivel altísimo y lo están demostrando, tanto en la competición doméstica como bueno, incluso en la Copa, que al final parece que estamos normalizando el hecho de haber ganado un equipo como el Valladolid, y no tenemos que olvidarnos que somos un equipo de tercera división y que tiene muchísimo mérito lo que hicieron los jugadores ese día.
Sin duda, y eso no se puede pasar por alto. Ahora el más difícil todavía, ante un primera, el portugalete, que es líder del grupo cuarto de tercera federación, el Alavés, que está en la zona media de la máxima categoría. Su entrenador, Coudet, ya advierte que va a recurrir a la unidad B, pero que eso no hace que afronten el partido con menos seriedad.
Es un partido que hay que tomarlo con mucha seriedad, como lo venimos haciendo, como viene haciendo este grupo de jugadores, que cada entrenamiento, cada partido le da la seriedad que se necesita. Vamos a utilizar muchos jugadores que no han participado y adaptarnos después a lo que pida la circunstancia, ¿no?
Y como todos los martes, o como casi todos los martes cuando la Champions League Athletic nos lo permite, vamos a recurrir a nuestro compañero en el correo, a Pedro Olazabal, para hacer un repaso completo de todo lo que se mueve en nuestro fútbol de bronce y en la recta final, a ver si hoy sí a la tercera va la vencida y podemos saldar esa deuda que tenemos con el director deportivo de Euskaltel Euskadi, con Jorge Azanza, para hacer no ya tanto un balance de la temporada 2025, sino adelantarnos a lo que puede ser el próximo curso. De todo ello les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, ya nos espera nuestro primer protagonista, pero antes que nada hay que ir con el diario del Athletic en Lezama. Hoy no les podemos hablar de lo que ha sido una sesión de trabajo, sino adelantaros un poco a lo que puede ser la que está programada para las 6 de la tarde y en la que, si no hay demasiadas novedades o no hay ningún contratiempo, ya sabemos los miembros que va a poder convocar Ernesto Valverde. Álvaro Rubio Sánchez, arratsaldeón, buenas.
Hola, muy buenas. Partiendo desde atrás, vuelve a Aymeric Laporte después de ese proceso gastrointestinal que le apartó del partido frente al Levante. En el centro del campo, después de cumplir sanción, volverá Íñigo Ruiz de Galarreta. Tengo la duda de Yuri Berchiche, después del susto ayer en el hombro, no debería tener problemas para el partido, pero vamos a ponerlo con las dos interrogaciones, por delante y por detrás. Y en el capítulo de bajas, la sanción, por supuesto, de Jan Sánchez, que no le permite estar, y después las lesiones. No llega Iñaki Williams y se cae para este partido Robert Navarro.
Y mañana el Real Madrid, un clásico de la Liga. Se han disputado muchísimos partidos, muchísimas temporadas. El Athletic es un histórico y el Real Madrid, además de histórico, es grande. ¿Crees que en muchas ocasiones, en muchas temporadas, el Athletic ha sido capaz de superar al conjunto merengue, tanto en el Bernabéu como en Samamés?
Según me pregunta, la respuesta es no. Pero si me dices cuántas, pues yo qué sé. Una, dos...
¿Tú recuerdas alguna?
No. En los últimos 11 años, segurísimo que no. Antes, no tengo ni idea.
Hay que irse un poquito más atrás para encontrarse...
Es que tiene que ser en los dos sitios, porque puedo acordarme de una victoria del Atleti, pero después no sé si ganó.
Claro. Uno viene, sobre todo en Samamés, o viene en el Bernabéu, hay más temporadas. No, pero ganar los dos partidos, pues hay que irse a la primera etapa de Ernesto Valverde, después... principios del 2000, 2003, 2004, luego hay que irse a la 76-77, pues aquel equipo de Koldo Aguirre histórico, y después ya a un par de veces más a la década de los 40. O sea que son muy pocos los jugadores rojiblancos que tienen ese privilegio de haber ganado al Madrid, tanto en Samamés como en el Bernabéu, en una misma liga. Y uno de ellos es nuestro primer protagonista, que es Carlos Gurpegui. Carlos, arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeón, muy buenas. No sabía ese dato, pero...
Es tremendo, ¿eh?
Menudo honor. Sí, desde luego.
Menudo honor y menuda dificultad. ¿Te acuerdas de aquellos? Pero hombre, me imagino que uno cuando le gana al Madrid son de esos partidos que, aunque algunos futbolistas tenéis la memoria un poco débil, sí recordáis.
Sí. Además, mira, yo afortunadamente para el tema del fútbol tengo una memoria bastante buena, así que me acuerdo perfectamente. Además, creo que con Ernesto le ganamos 2 años seguidos, sí, en casa, sí. 1-4-2, otro 2-1, y uno de los dos, ahora mismo no me acuerdo, coincidió con el que allí ganamos 0-2.
El 2-1 y el 0-2. El partido es en casa, el de mañana, pero ¿cómo se le gana en el Bernabéu al Real Madrid?
Yo te iba a preguntar eso, ¿eh? Un tío privilegiado.
Pues bueno, yo me acuerdo que ese partido ellos tenían la vuelta o la ida de unas semifinales de Champions. Entonces, ya sabes que estos equipos a las Champions le dan muchísimo valor. Entonces yo creo que estaban un poco despistados y bueno, nosotros sí es cierto que teníamos un buen equipo, que estábamos haciendo una buena temporada y pues mira, son días que tienes que acertar mucho. Que ellos no tengan una buena tarde y sobre todo pues contra estos equipos el valor de las áreas es una pasada porque tú tienes que aprovechar las opciones que tengas en su área y luego pues minimizar las oportunidades que tengan porque ellos son jugadores de mucha calidad y son muy, muy certeros, ¿no?
Vamos a poner un paréntesis enorme, Carlos, pero ganar en San Mamés es un poquito más fácil.
Sí, claro, por supuesto, porque joder, pero el jugador del Atleti en San Mamés siempre se siente mucho más respaldado, se siente... además como sales con otro espíritu, con otro joder, te sientes que estás en casa, sientes que con el ánimo de la gente estás más cerca de poder ganarles y por supuesto que para mí en San Mamés, ya no contra el Madrid, sino contra cualquier rival, es más fácil poder conseguir la victoria, ¿no?
Tú eres de datos, quiero decir, ahora que el Madrid lleva unos poquitos de partidos sin ganar, ¿eres de los que piensa, bueno, pues le está más cerca o es el momento ideal para hincarle el diente?
A ver, a mí me gusta que no vengan tan apretados, porque la verdad es que bueno, pero también está la parte de que si vienen apretados es porque no están bien.
Claro.
Entonces, el hecho de que no estén bien, pues bueno, te acerca a poder ganarles, ¿no? Yo estuve viendo el partido del Girona y el Girona hizo muchas cosas bien, ¿no? Pero sí es cierto que un error, un penalti, pues al final te meten un gol, ¿no? Pero siempre estás con la duda de si es mejor, que lleguen apretados o si no, si llegan así es porque no están bien. Yo creo que no están bien, pero bueno, al final son jugadores que marcan tanto las diferencias que pues eso, tiene que ser un poco un compendio de muchas cosas. Luego están las decisiones arbitrales, que no que te ayuden, sino que sean justas. Entonces, pues bueno, yo creo que es un buen día para hincarles el diente. Además, bueno, supongo que el Atleti viene con la victoria del otro día, viene con la moral mejor porque está siendo un año difícil, así que, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser mañana?
Un año difícil al que todo el mundo intenta buscar la explicación, pero yo creo que esa búsqueda viene de la eterna comparación con la campaña pasada y quizás ahí está el error de inicio.
Sí, sin duda. Al final, pues es que es muy diferente. Para mí el Atleti ha tenido básicamente... lo que yo creo, o sea, desde fuera, porque no estoy ahí en el día a día, pero los jugadores que han marcado la diferencia en los, sobre todo el año pasado o en los dos últimos años, que son los jugadores de medio campo para arriba, pues desgraciadamente todos, prácticamente todos, han tenido problemas físicos, han estado lesionados, no han estado a su mejor nivel. Luego, pues con el caso de Berenguer, que es el sustituto, ha tenido también lesiones. Entonces, joder, cuando tus jugadores llamados a marcar las diferencias no encuentran su nivel por diferentes motivos, ¿qué equipo no lo nota, no? O sea, para mí es, a ver, dentro de muchas otras cosas que habrá, pero sí es cierto que joder, que a esos jugadores este año no los hemos podido ver en su esplendor, digamos, ¿no?
Y teniendo en cuenta esa premisa, por lo tanto, un poco esa filosofía que desde el principio ha querido inculcar a todo el mundo y a todo el entorno, también Ernesto Valverde, un poco salvar los muebles, no complicarse la vida en la liga y esperar a mejores momentos, no aguantar un poquito el chaparrón. ¿Tú coincides con este planteamiento?
A ver, yo lo que tengo claro es que conozco a Ernesto y a cada vez a menos jugadores, porque desde que me retiré yo, pues ya hay pocos de los que están, y no tengo ninguna duda de que todos los partidos salen a ganar. Sí es cierto que la Champions te requiere un esfuerzo muy grande, pero oye, faltan tres partidos, el Atleti está en posiciones de poder meterse en la siguiente ronda. Entonces, pues bueno, y en Liga pues es que tienen 20 puntos, es que muchas veces da la sensación de que están con 12 o 13, ¿no? Entonces, pues bueno, Ernesto conoce mejor que nadie la plantilla y si lo dice por algo será, ¿no?
¿Y a Xabi Alonso le conoces un poquito, Gurpe, o no has tenido trato con él?
Qué va, nada. O sea, le conozco de haber jugado contra él y, pues eso, alguna vez en la selección de Euskadi, pero bueno, ya le veo que cuando vas a un equipo que estás obligado a ganar todos los partidos que juegas y ahora pues no lo está haciendo, pues todos vemos, ¿no?, que está obligado, que bueno, que ya se empieza a discutir su figura. Y a ver, el fútbol es muy Muy puñetero. Es del día a día, es del día a día.
Bueno, fíjate, hay quien discute...
De presente total.
Hay quien discute incluso a Valverde.
Sí, bueno, a ver, yo también tengo la sensación de con las redes sociales sí. y todo, parece que hay mucho más ruido del que realmente existe, ¿no? Pero bueno, lo que te digo es que el fútbol actual es muy de presente y yo tengo la sensación de que cada vez tiene menos memoria, ¿no?
Te iba a preguntar, porque entre todas esas bajas y problemas que ha tenido el Athletic a nivel físico, hay una de la que no nos podemos olvidar por justicia. Es la de Yeray Álvarez, que está pasando una situación muy, muy complicada. Tú, por experiencia, sabes cómo se vive en esos momentos. No sé si has tenido algo de contacto con él o te ha podido pedir algo de consejo, porque desde luego que tu experiencia viene bien en estas situaciones.
Sí, bueno, yo cuando supe de la noticia le escribí, bueno, dije que cualquier cosa que necesitase, oye, que aquí estaba para ayudarle, me contestó, luego sí es cierto que me lo he encontrado en San Mamés alguna vez, en algún evento, en algún partido, y bueno, pues intentando, supongo que estará... tachando los días para volver a entrenar, volver a competir y que pues eso, pues esta pesadilla que supongo que está viviendo vaya pasando, ¿no? Pero sí es cierto que la situación es desagradable y bueno, pues eso, yo en su día le transmití todo el ánimo, el apoyo y además pues con muchas ganas de volver a verle en el campo porque encima es un jugador muy importante para el club, ¿no?
Y además lo que supones tú como ejemplo de que a partir de ahí, vamos, tuviste un auténtico carrerón, así que eso también es importante tener ese horizonte de saber, pues mira, joder, pues evidentemente esto quedará atrás como una anécdota desagradable.
En esta vida yo digo que de todo se sale menos de una cosa, sí, o sea que,
sí,
que seguro
sí.
que el con todo lo que ha pasado mentalmente es fuerte y yo creo que va a salir preparado para dar otra vez el nivelazo que estaba dando, ¿no?
Como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Carlos, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Y nada, a ver si mañana vemos un buen partido y sobre todo que gane el Atleti.
Mañana escucharemos a los dos entrenadores, lo dicho en rueda de prensa por Xavi Alonso y lo que vaya a decir a partir de las 5 Txingurri en Lezama, pero sin abandonar el fútbol, hoy tenemos que estar muy atentos de otro de los históricos del fútbol vizcaíno, como es el Portu, que afronta la segunda ronda de la Copa, recibiendo en la Florida a partir de las 7 a un Primera División como es el Deportivo Alavés, pese a la diferencia, 4 categorías entre ambos conjuntos, desde luego que los jarrilleros no tiran la toalla ni entregan la cuchara antes de tiempo. Nos escucha su coordinador deportivo, coordinador general, aquí lo estamos hablando Álvaro y yo, un poco el responsable de todo, Íñigo Murúa. Íñigo, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Eres de los que en este tipo de ante este tipo de citas tienes el gusanillo o hay tantas cosas de las que estar pendientes que no da tiempo a ponerse nervioso?
Bueno, pues mira, justo he venido a casa y nada, y ahora me estaba preparando un poco para salir ya para la Florida y nada, pues con ganas del partido, de afrontar las horas que vienen por delante y nada, pues eso, motivados, con ganas y bueno, a ver qué nos depara la tarde.
Y que no despiste mucho para la Liga, ¿no?
No, eso vamos.
Eso te encargas concepto. Tú como sheriff, ¿no? Me cago en la leche.
El sábado a la mañana tenemos un partido igual de importante que hoy, o sea que, vamos, ahí no hay fallo.
No, pero supongo, Íñigo, que se notará un montón, ¿no? Citas especiales como esta dan vida al club.
Sí. A ver, yo es la primera experiencia que tengo en la Copa del Rey, en un evento así un poco con, entre comillas, tanta repercusión y al final, bueno, sí que es verdad que cuando lo vives desde dentro, pues un poco le das normalidad e intentas vivirlo como pues desde el día a día y desde la tranquilidad, pero bueno, sí que ves un poco al resto de estamentos del club que igual pues en la competición regular pues no se activan tanto porque al final hay mucho menos movimiento, que la gente está mucho más tranquila y sí que es verdad que desde hace un mes a hoy pues en la Florida todos los días se ve más gente de lo normal, que si entradas, que si esto, que si reuniones de directiva, que si la seguridad, que si grada supletoria, que si no sé qué. Entonces, bueno, a ver, nosotros seguimos entrenando normal, preparando los partidos, pero bueno, sí que se nota un punto más de activación que de costumbre, vamos.
Y cuanto más minutos pasen a partir de las 7 de la tarde con el partido abierto, más crecerán las opciones del Porto.
Sí, no, eso seguro, eso seguro. Yo creo que ayer también en otra entrevista me preguntaban cómo veía las opciones y las opciones son pues que mientras ellos no marquen gol, pues habrá opciones. Y en caso de que ellos se pongan por delante, pues ya lógicamente pues las opciones se reducen porque, pues bueno, pues porque si ya de por sí es difícil, pues si encima vas con un resultado adverso, pues bueno, pues casi imposible. Entonces, pues bueno, tenemos el partido de la primera eliminatoria como ejemplo, intentar hacer un buen inicio, que ellos también, pues las dos, tres que van a tener en el primer tiempo, pues o bien que fallen o bien que nosotros evitemos como lo hicimos el día del Valladolid y luego, bueno, pues las pocas opciones que nosotros tengamos, pues ser capaces de materializar.
¿Te has imaginado pasar?
Pues mira, si te soy sincero, no mucho.
Algo
no,
sí.
Desde el, mira, el día del Valladolid no tenía ninguna expectativa. O sea, hasta al final lo vivía como, oye, creo que es imposible. Y a medida que iba avanzando el partido, decía, joder. Llegamos al descanso y dije, va, mira, objetivo cumplido, ya hemos dado hasta el descanso, ¿sabes? No nos han metido, yo qué sé, 0-7 y hemos hecho aquí un poco tal y demás. Y luego de repente salimos el segundo tiempo, empezamos a estar bien, metimos gol y buah, ya sí que me empecé a poner nervioso. Pero hasta que no metimos el gol estaba, vamos, mucho más tranquilo que cualquier otro partido.
Era por las primas, un poco... reconócelo. Sí. Te pusiste nervioso por las primas.
Olvídate.
Bueno, pues a ver si podéis repartir muchas primas. Y hablabas del partido del sábado, es un partido en el que te puedes despistar, líder contra colista, sobre todo si hoy se hace la gesta, pero bueno, bien...
No deberíamos.
No, o sea, no deberíais.
Será un partido complicado, pero, sí. Pero bueno, pero sí que habrá que, en ese aspecto, la verdad que está demostrando mucha madurez y el día anterior también, después del partido de Copa, jugamos en casa con el Santurce, nos pusimos 0-1 y ya en el primer tiempo fuimos capaces de irnos 3-1. O sea, el equipo en ese aspecto tiene ambición, también saben que lo importante al final, lo que les va a cambiar un poco su trayectoria deportiva es ascender, no pasar hoy ni la anterior vez, porque al final esto no deja de ser efímero y tiene un final, porque la Copa no la vamos a ganar. Y bueno, nuestro objetivo es el que es y por ello...
Y ese es evidentemente vuestro papel y tu papel, pero desde como periodista vizcaíno, mira, si hoy hacéis la hazaña, de maravilla y casi cambiamos, aunque sea por un empatito contra la Ñorga. Vosotros no, pero bueno, nosotros bueno. Nosotros sí. Íñigo Murúa, a disfrutar, venga, porque es una es que cita casco, para hacerlo y que haya suerte.
Sí. Venga, un agur, abrazo. Agur.
Y de manera yo creo que totalmente distinta, con mucho que perder y poquito que ganar, como decimos siempre de manera atópica, afronta el partido de hoy el Alavés del Chacho Coudet, o eso pensamos. A ver qué nos dice nuestro compañero en COPE Gasteiz, Robert Arriaga. Robert, arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal, arratsaldeon, José Ángel? Pues el Alavés cruza el puente colgante, ¿no? Después de estar en Guecho, ahora va a la margen izquierda, Portugalete, a la segunda ronda de esta Copa del Rey, en un partido que se lo toma muy en serio. El club albiazul, bueno, pues quiere pasar adelante, primero porque el rival es de muy inferior categoría y además necesita ya reencontrarse con la victoria después de 3 partidos en la primera división, que no ha podido vencer ni conseguir ni un solo punto, y porque también se quiere avanzar lo más posible para que la Copa llegue de alguna forma, por fin, a Mendizorroza en algún partido. Ha dejado Coudet 3 defensas en Vitoria, ha ido con todo lo demás, se han quedado Johnny, Parada y Pacheco, y ha completado la convocatoria con 5 canteranos, 5 jugadores del filial y del juvenil. En la previa, el Chacho Coudet de este partido frente al Portugalete hablaba de que va a utilizar a los menos habituales, con lo que Raúl Fernández, portero suplente y que solo juega en Copa, estaría en portería. Jussi y Tenaglia serían los laterales y Protesoni, que tiene nueva demarcación en el centro de la defensa, acompañaría a Diarra para cerrar la parte de atrás. Blanco, que cumplirá sanción frente a la Real Sociedad, jugará de inicio junto con Guevara en el centro del campo. Carlos Vicente en la derecha con Abde en la izquierda. Guridi de enganche. Arriba, el que menos ha jugado de todos los delanteros, como es Mariano. Hoy además se cumple, José Ángel, un año desde que el Chacho Coudet es entrenador del Deportivo Alavés. Un 2 de diciembre del 2024 era cesado Luis García Plaza. Solo había conseguido de los últimos 9 partidos hasta entonces 4 puntos. Esa fue la excusa para cesar al entrenador madrileño, muy querido por la afición alavesista. El Chacho Coudet entró en Copa frente al Atlético Minera, fue eliminado en ese primer partido al frente del Deportivo Alavés. Incluso tuvo que escuchar también, bueno, pues algunos cánticos en favor de Luis García Plaza durante la temporada pasada, pero ayer analizaba y hacía su balance muy positivo de este año con el Deportivo Alavés.
Muchas gracias, Robert, compañero. Y ahora lo que hacemos es aparcar ese choque de Copa, pero seguir hablando de nuestro fútbol de bronce. Y hemos citado a nuestro compañero en el correo, Peru Olazabal, que también le toca estar esta tarde en la Florida, pero no vamos a darle el coñazo con eso. Peru, arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes.
Y de lo que sí vamos a hablar es de la rachita que ha pillado el Bilbao Athletic, que le ha llevado pues de posiciones de descenso al playoff.
Sí, directamente.
En primera federación, grupo 1, que se me olvida decir, claro.
Sí, 4 victorias consecutivas, que eso hace que en primera federación, pues lo que dices, despegues directamente de un sitio a otro. Es una categoría al final muy apretada. Un Bilbao Athletic, esta vez, es verdad que no mereció tanto premio porque el Lugo insistió y mucho, creo que fueron 16 disparos, 10 entre palos, pero es lo que tiene tener un buen portero, ¿no? Que eso también se valora y más en un filial como Mikel Santos, que la verdad que salvó los muebles al filial rojiblanco contra el Lugo en esa victoria por 2-0 en la que Asier Hierro volvió a tener un muy buen desempeño. Fue otra de las grandes noticias y ese Bilbao Athletic que ya sacó la en playoff, como has dicho.
Y el que sale de abajo con una victoria tremenda en un sitio dificilísimo es el Arenas.
Sí, porque ganó a toda una Ponferradina que en un principio pues era uno de los rivales a batir y uno de los que todos colocábamos en la parte arriba de la tabla. Se le están complicando las cosas a la Ponferradina y para la Arena es importantísimo. Primera victoria a domicilio, ganando pues en un sitio como en el Toralín por 1-2, así que victoria importantísima que además también le hace salir de esos puestos de descenso y estar en plena pomada ya en esa parte más apretada de la tabla, en esa parte, se puede decir, en la mitad, aunque esté solo un puesto por encima del descenso, porque ahí todos los equipos están muy apretaditos en muy pocos puntos.
Una zona en la que está también el Baracaldo, que cayó ante el Castilla.
Sí, precisamente si decía que el Bilbao Athletic no mereció tanto, pues el Baracaldo mereció bastante más contra el Real Madrid Castilla, sobre todo en la segunda parte y en ese arreón final, pues el Baracaldo mereció mucho más contra ese Real Madrid Castilla, contra el que acabó cayendo, pues al final fruto de la calidad del Real Madrid Castilla, que sí tiene 2 marcadas 2. Y es un poco lo que pasó en Valdebebas. Pero bueno, derrota, pero que dejó bastante buenas sensaciones. Para mí, uno de los mejores partidos fuera de casa del Baracaldo, si no el mejor.
Bilbao Athletic quinto con 22 puntos. Noveno el Baracaldo con 19. 18 tiene el Arenas. Y atención al derbi de la próxima semana en Govela. Arenas Bilbao Athletic, del que les hablaremos dentro de 7 días. Pedro Lazábal, un abrazo. Muchas gracias.
Es que ricas, Josué. Un abrazo. Gracias, David.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Deportes.
Cope más Bilbao.
Estar informado.
Sintonía de ciclismo, y es que a la tercera va la vencida. Por una cosa o por otra, no habíamos conseguido hacer balance de este curso y ya sobre todo enfocar la mirada hacia el próximo con el director deportivo Euskaltel Euskadi, con Jorge Azanza, pero hoy sí que lo vamos a hacer. Sobre todo, ya digo, vamos a hablar de esa próxima temporada 2026. Jorge Azanza, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, todo bien.
¿En qué momento está un hombre con tu responsabilidad, por ejemplo, en el mundo del ciclismo?
Jo, pues la verdad que ahora con muchísimo trabajo, ¿no? Lejos de que pueda parecer que son las épocas de descanso, ahora a nivel de dirección y de organización, pues es cuando planificas todo, cuando hay que hacer todos los recursos para pedir las carreras, contactar ya con todo, hacernos con todo el material, y ahora pues son meses, ya te digo, que desde el staff hay bastante trabajo.
Hacer balance de 2025 casi se nos queda un poco viejo, ¿no? Por lo que dices, porque ya estáis con la mente en otras cosas. Pero yo te iba a preguntar que si da la sensación de que una temporada sin correr la vuelta, sin estar en las grandes, es casi una temporada perdida para el gran público. Y eso es injusto.
Hombre, pues al final el ciclismo ahora mismo ha hecho, ¿no? Y ahora hay, pues, hay un criterio más objetivo que pasa por estar en el top 30. Este año pues no hemos sido capaces, pues por muchas circunstancias, pero bueno, toca seguir, toca pasar página, ser conscientes también de la plantilla y de los recursos que tenemos en la liga en la que jugamos, y que bueno, que ahora mismo es como todos los años, ¿no? Es muchísima ilusión en el equipo que tenemos para el año que viene, y ya pues muy centrados en lo que nos va a venir.
¿El gran objetivo cuál va a ser, Jorge?
Pues el gran objetivo va a ser, yo creo que dar lo que tiene el equipo dentro, ¿no? Tiene que ser acorde al calendario, ajustado a las necesidades del equipo. Es decir, por supuesto que nos va a gustar muchísimo estar en las World Tour que consideren que nos pueden invitar, como pueden ser la Itzulia principalmente, o la Clásica San Sebastián, Vuelta a Cataluña. Son carreras que hacen mucha ilusión solo por las participaciones que tienen, pero siendo realistas, pues también va a haber un calendario más asequible en el que vamos a estar presentes en muchísimas carreras, de tanto exóticas como de Europa o del centro de Europa, que este año vamos a estar presentes. Vamos a tener oportunidad de disputarlas, y yo creo que los corredores siempre se tienen que sentir ciclistas, ¿no? Ver que no está tan lejos en según qué carreras, y que podemos hacerlo bien, ¿no?
Has dicho ahora que, aunque parezca mentira, con mucho trabajo en esta época, pues no sé si vas a compartir la sensación que tengo, y es que desde hace 2-3 años parece que el ciclismo no para. Ya no vemos las bodas en noviembre, ya no vemos las vacaciones, parece que no para el ciclismo.
No, es una pasada, y a nivel de, pues desde que yo corría, que ya han pasado 12 años, a día de hoy pues ha cambiado muchísimo esto, y ahora lo que dices, hoy en día muchísimos de los integrantes del equipo ahora mismo ya están en zonas de buen tiempo, o bien en Tenerife o bien en Levante, buscando hacer muy buenos entrenamientos. Antes eso, hasta enero, pues se posponía más, ¿no? Y lo que dices, hay que ser 100% ciclista casi los 365 días del año, ¿no?
Hablas del plantel, 20 corredores para 2026, las caras nuevas: Yago Aguirre, Unai Aznar, Samuel Fernández, Gary Ugarte, Axel Van Der Tug y Jonathan Lastra. ¿Qué perseguís con estas incorporaciones?
Bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Primero y principalmente, pues es el seguir dando oportunidad a chavales de la cantera que en el caso de estos tres lo han hecho francamente bien. Yago Aguirre es el actual campeón de España, viene también de haber sido corredor ciclista profesional en sus dos primeros años, fue campeón de España Junior, es un corredor de casa de aquí y que creemos que puede tener esto un buen futuro. Y por eso va a pasar, ¿no? Gary Ugarte un poco por el estilo, ¿no? Un corredor de casa también, de la cantera desde junior, con muy buenas dotes. Y Samuel también pues ha hecho un año muy completo, ¿no? Y luego de fuera pues vienen también pues para aportar un poquito de calidad y subir el nivel medio, pues tanto Jonathan como Axel, ¿no? Van der Tuk, que creo que puede ser una punta de lanza importante, ¿no? Dentro de las posibilidades a las que un equipo como el nuestro puede optar, ¿no? También faltaría Unai Aznar, que viene de Kerr Pharma. Esto da un poquito más apagado de lo que se esperaba de él en el Kerr Pharma estos 2 años, pero que bueno, confiamos en que revierta aquí la situación. Fue un corredor también que fue doble campeón de España en su último año de su 23 y que no fue hace tanto, ¿no? Entonces yo creo que todo eso unido a los corredores que tenemos y son capaces de dar la mejor versión y adecuarnos, como te decía antes, a un buen calendario, pues puede ser un año bonito, ¿no?
Jorge Azanza, Millasker.
Muchísimas gracias a vosotros, Esker Casco.
Y antes de despedirnos, vamos a recordar lo que tenemos por delante en pelota en la tercera jornada. Todavía tenemos tiempo por delante, pero para empezar, el Ordi Zabaleta, el vizqueño junto a Zabaleta, se enfrentarán a Peio Etxeberria y a Rezusta en Amorebieta el próximo viernes a partir de las 9:45. Ya iremos en los próximos días hablando de esta tercera jornada del Mano Parejas. De momento lo dejamos aquí. Álvaro Rubio, gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Y gracias también a Joseba Sorli por su labor en la realización. Les esperamos mañana a las 3:25. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.